Estás escuchando Congo. La mejor música. Tu comunidad.
Bien, aquí estamos, ahora sí, son las 10:39. La nota que vamos a hacer ahora es con Soledad Deza. Soledad Deza es abogada y profesora de feminismos jurídicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán. Preside la Fundación Mujeres por Mujeres, es activista de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, una campaña exitosa. Y además es la abogada de Belén, la joven conocida como Belén, quizás recordás el caso. En 2014 había sido condenada a 8 años de prisión por tener un aborto espontáneo. Estuvo presa casi 3 años. La tengo acá a Soledad, así que Soledad, ahora sí, te saludo al aire. Buen día, gracias por estar charlando con nosotros. ¿Cómo estás?
Hola, Clemente, un gustazo para mí, un saludo para la audiencia.
Ahí va, está también el querido Martín. Me acompaña Martín, no está en el Zoom, pero está, es una presencia.
Buen día, Soledad, un placer por tenerte, gracias.
También está buen acá. Día, gracias a ustedes.
Bueno, Soledad, me dijiste parando y a la vez trabajando. Y una cosa que pensaba, que comentábamos hace un rato, como para empezar a charlar un poquito y pelotear un poco, ¿cómo ha cambiado, no? Por lo menos las consignas del 8M en los últimos, si querés, 6 años, 7 años, ¿no? Que pasaron de descuentos en shoppings a un paro internacional feminista.
Sí, la verdad que eso también habla de la fortaleza del movimiento feminista, del movimiento de mujeres, de las organizaciones que se van sumando, de las organizaciones sociales que quizás tampoco se autopercibían como feministas, pero sin duda la fuerza del movimiento hace que hoy las demandas estén mucho más afinadas, ¿no? Es el primer año, de hecho, el primer 8M con aborto legal, lo cual expresa y evidencia la potencia para la conquista, ¿no? En los hechos, ¿no? Tenemos una ley que el 30 de diciembre nos autorizó a finalmente poder tomar decisiones acerca de nuestros propios procesos reproductivos, y eso no es poca cosa en un país donde los fundamentalismos religiosos están a la orden del día.
Entiendo, entiendo. Y me mencionaste recién el, bueno, primer 8M con aborto legal, y pienso, bueno, Está la ley. ¿Ya percibís cambios? O porque también me imagino que está la ley, pero debe haber lugares donde quizás con carpa, pero rechazan el aborto, no atienden a mujeres. Me parece que debe llevar un tiempo, ¿no? Más allá de que ya esté la ley.
Y sí, sin duda el efecto simbólico de la legalización es potente, ¿no? A los fines de la desestigmatización, a los fines de sacar definitivamente del closet sanitario ese derecho a decidir, que existió siempre, aunque no hubiera estado reconocido por la ley, pero que sin duda se veía opacado y amenazado con la cárcel, lo cual, bueno, eso es una espada de Damocles que hemos cargado todas en nuestros cuerpos. Por supuesto que el reconocimiento jurídico es un excelente punto de partida, y en el interín ahora la lucha no es que terminó. Ahora vamos por la plena implementación de la ley, porque como vos decís, se reciclan las resistencias. Entonces, así como ahora, como antes, la resistencia se encarnaba en la clandestinización de la práctica, en la obstrucción del debate legislativo y, en última instancia, en las barreras para la aprobación de la ley, ahora las resistencias son otras. Es la objeción de conciencia en los efectores de la salud, es la judicialización conservadora en las distintas provincias. No me quiero olvidar que las compañeras de Chaco hoy por hoy son ciudadanas de segundo en Argentina, ¿no? Porque es la única provincia donde está suspendida la aplicación de la ley. Entonces, bueno, ahí está el movimiento de mujeres, ¿no? Tratando de desarticular esas resistencias.
Quien habla es Soledad Deza, abogada, profesora de feminismos jurídicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán. Es la abogada de Belén. Sobre este caso ahora quiero entrar un poquitito. Joven de 27 años, 2014, condenada a 8 años de prisión por un aborto espontáneo. Presa casi 3 años. Me parece una cosa... fue ayer esto, y a la vez pareciera que fue en la Edad Media. ¿Qué te queda de ese caso? ¿Qué te queda de ese caso y de bueno, no llegó a 8 años, pero estuvo 3 años presa? ¿Qué te queda hoy a la distancia de ese caso, Soledad?
Y a mí como feminista me quedó una amiga, con Belén yo continúo hablando, porque bueno, cuando uno hace una defensa legal feminista, uno no solamente pone la solidez técnica de los conocimientos propios del derecho, sino también genera una empatía distinta. Entonces, Belén hoy es una amiga con la que yo hablo. Me queda la gran satisfacción de que su cárcel, me parece que es algo que hablamos siempre, no fue definitivamente en vano, porque el caso de Belén fue bisagra para que se termine discutiendo la legalización del aborto, ¿no? El caso de Belén lo que vino un poco a tirar abajo es esa excusa legislativa de que el delito de aborto no se expresaba en la vida de las mujeres, en los cuerpos de las personas gestantes, y el caso de Belén demostró todo lo contrario, ¿no? Y me queda una enorme satisfacción, que es que desde una provincia muy, muy chiquitita, súper conservadora, pudimos nacionalizar una demanda de justicia reproductiva, lo cual habla también de las redes feministas, ¿no? Y también nos vuelve un poquito más federales en serio, ¿no? Porque en Argentina, en general, lo que no ocurre en Buenos Aires es como que no existiera. Entonces, bueno, también uno tiene esa satisfacción en un punto, ¿no?
Sí, entiendo. Ahora quiero hablar, voy a querer hablar un poquito de Tucumán también, pero antes de entrar en tu provincia, los últimos femicidios tenemos uno cada 29 horas, según diferentes observatorios, y en muchos de ellos se da ese denominador común de lo había denunciado X cantidad de veces, a veces con números que decís, ¿cómo puede ser que lo haya denunciado 12 veces, 15 veces, 20 veces, e igual la justicia no hizo nada? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Digo, para, más allá de, hay una justicia patriarcal. Digo, está bien, yo lo entiendo. Ahora, ¿qué significa? ¿Por qué? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona?
Hay una justicia, a ver, decimos que hay una justicia patriarcal porque es una justicia que razona en base a patrones que consolidan la subalternidad. Pensemos que el derecho es una tecnología de género que puede corregir las desigualdades o puede consolidarlas. De la misma forma, la administración de justicia puede corregir desigualdades en esa administración de justicia o puede consolidar esas desigualdades. Lamentablemente, me parece a mí que casos como el de Úrsula Baillo en Buenos Aires, como el de Paola Tacacho en Tucumán, quienes tienen numerosas y otras que no nombramos, pero que es el mismo caso, mujeres que han hecho todo lo que el Estado dice que tienen que hacer, han cumplido con todo ese laberinto burocrático con el que incluso las organizaciones les enseñamos que tienen que hacer o les informamos hacer, e igual están muertas. Entonces, lo que expresan es una administración de justicia con falta de perspectiva de género. Y acá yo quiero hacer un paréntesis porque estamos todas como muy prendidas con el tema de la reforma de la judicial para una justicia feminista, y a mí me gustaría recordar que la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de las Mujeres se ha incorporado al bloque constitucional federal, tiene el mismo rango que nuestra Constitución, en 1994. ¿Qué quiero decir con esto? La obligación de nuestros magistrados y magistradas de administrar justicia con perspectiva de género, esto es, orientados a asegurar la igualdad de género, tiene por lo menos 27 años. Entonces, subordinar la administración de justicia a una reforma judicial, lo que hace es ponerle en mora el contador del Estado, ¿no? O al Poder Judicial. A mí me interesa que pensemos por qué, teniendo buenas leyes, los productos son malos. Y ahí me parece que es donde tenemos que ver por qué los magistrados y magistradas no son evaluados y evaluadas cada tanto, ¿no? Sí. Tenemos médicos y médicas que para tener una especialización tienen que recertificarse cada 5 años. ¿Por qué nuestros magistrados y magistradas pasan con una patente de corso desde que asumen hasta que se jubilan? Eso es algo que debiéramos pensar. ¿Cómo se evalúa eso? Muy fácil, con las sentencias. Y me parece que si empezamos a controlar eso, la perspectiva de género va a dejar de ser discrecional, va a dejar de ser el producto de, ay, yo soy más copado, yo soy más copada, e incorporo la perspectiva de género, yo no, y hago lo que quiero, que me parece que lo que vivimos es un poco eso, ¿no?
Está buenísimo lo que decís, Soledad. La última pregunta que te quiero hacer tiene que ver, a partir de mi trabajo como periodista en algún momento, te estoy hablando 2008 aproximadamente, por un programa de televisión que hacía, en el que trabajaba, fui a Tucumán a entrevistar a Susana Trimarco, la madre de Marita Veronin. Y en esa entrevista era por un informe no solo sobre Marita Verón, sino sobre trata y demás. Y lo que nos contaba y lo que se veía era lugares realmente siniestros en los que ella se había tenido que meter para buscar a su hija. Muchos con policías en la puerta, custodiando el lugar, una connivencia total con el Poder Judicial de la provincia y demás. Entonces, es una pregunta que quizás es medio pava la que te voy a hacer, pero ¿es fácil ser feminista en un lugar así? ¿O se te complica?
Y es complejo, pero no deja de ser a la vez un enorme desafío, ¿no? A mí me gusta, no me molestan esas batallas. A veces sí pienso que me gustaría una provincia un poquito más fácil, pero al mismo tiempo creo que esos mismos desafíos hacen que una no baje la guardia y que esté atenta, porque el patriarcado como un sistema de creencias políticas, religiosas, culturales, económicas, que tiene sus redes intrapoderes y que tiene sus conexiones en la sociedad, en realidad es el mismo en Tucumán, en Chubut, en Tierra del Fuego, en Chaco. Se expresa de forma quizás más obscena por la falta de bordes en algunas provincias, pero la base que es propia de un sistema capitalista, de un sistema patriarcal, el racismo, que es denominador común y demás, me parece que está presente en todas las provincias. Así que el desafío, en realidad, para las feministas, creo que es el mismo a lo largo y a lo ancho de todo el país.
Ella es Soledad Deza, abogada, profesora de feminismos jurídicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán, preside la Fundación Mujeres por Mujeres, es activista de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Soledad, gracias por haber accedido a charlar un poquito con nosotros en este día tan especial. Gracias.
No, al contrario. Gracias a ustedes. Les mando un abrazo.